La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Muy buenos días y bienvenidos a Herrera en COPE. Un saludo de Paloma Tortajada en esta jornada de miércoles 27 de julio. Se nos va casi ya el mes de julio. Y hoy nos espera otra jornada de calor con cielos despejados, con mucho sol. Habrá algunas nubes en Galicia y en el Cantábrico. Puede también llover por la tarde alguna llovizna, pero será débil. Mucho calor en las Islas Canarias, sobre todo también en el sur, y las temperaturas siguen altas. Temperaturas altas que están también con el viento favoreciendo por los incendios forestales. Por ejemplo, en Castellón, donde sigue la lucha contra el fuego. El incendio que les contábamos ayer, el de Artana, junto a la Sierra de Espadán, continúa activo y ha arrasado ya 1.400 hectáreas. A esta hora se incorporan los medios aéreos. Los equipos de emergencias esperaban que pudiera quedar perimetrado, es decir, acotado para que no avanzara más. Y las primeras investigaciones apuntan a una quema incontrolada de rastrojos en una granja cercana. Pero la madrugada nos ha dejado también una buena noticia para los ciudadanos, para todos aquellos que tenían previsto coger un vuelo de la compañía Air Europa en los próximos días. El sindicato de pilotos SEPLA ha desconvocado la huelga prevista para los días 30 y 31 de julio y para el 1 y 2 de agosto. A lo largo de este miércoles se van a comunicar los detalles de este acuerdo que conocíamos, como les digo, entrada la madrugada. La actualidad pasa sin duda por Francia, golpeada de nuevo por el terror del Estado Islámico, con el asesinato de un sacerdote en plena misa en una iglesia de Normandía. Dos hombres armados con cuchillos que entran en la iglesia en plena misa, que toman como rehenes a dos monjas, a dos feligreses, al sacerdote de 86 años, Jacques Hamel, al que obligan a arrodillarse y al que degüellan mientras lo graban en vídeo. Además, hieren a otra persona que se encuentra en estado muy grave. Es sin duda un paso más en la escalada de terror de estas bestias que ha conmocionado al mundo entero por su crueldad. Dos son las reflexiones que cabe hacernos a esta hora y en este momento. Por un lado, es la primera vez que un sacerdote es asesinado en Francia por terroristas. Es el primer ataque mortal a la Iglesia Católica en Europa, que es un objetivo codiciado por el Daesh. Y, en segundo lugar, porque lo ocurrido pone sobre la mesa fallos en la seguridad. Uno de los terroristas, de 19 años, Adel Kermiche, estaba fichado por vínculos contra el terrorismo, tenía que llevar un brazalete electrónico para estar localizado por las fuerzas de seguridad y únicamente tenía permiso para salir entre las 8:30 de la mañana y las 12:30. Bueno, pues aprovecha ese tiempo que tiene para salir de casa para cometer este ataque. Además, también se conocía ayer que había intentado marcharse a Siria en dos ocasiones a lo largo del año pasado. Con todo esto, el presidente François Hollande decía ayer que nos han declarado la guerra y que la amenaza es muy elevada.
Estamos enfrentados a un grupo, Daesh, que nos ha declarado la guerra. Debemos luchar en esa guerra por todos los medios, de acuerdo a la ley. Todos los católicos han sido golpeados. Pero seguro que todos los franceses están preocupados. Es por eso que debemos permanecer unidos, como un bloque, que nadie podrá fisurar.
François Hollande se va a reunir esta mañana con representantes de diferentes cultos antes de reunir al Comité de Seguridad y Defensa de su país. Dice que se hará todo por proteger las iglesias y los lugares de culto. Pero aquí merece la pena que nos detengamos unos minutos en la figura del sacerdote asesinado. ¿Quién era el padre Jacques Hamel? Pues tenía 86 años y no tenía ninguna intención de jubilarse. A los feligreses de la parroquia de Saint-Étienne-de-Rouvray les decía: ¿han visto alguna vez un cura jubilado? ¿Han visto ustedes alguna vez un cura jubilarse? Hace poco más de 10 años dejó de ser el párroco titular, pero quiso quedarse para ayudar al nuevo sacerdote. La misa matutina era la primera tarea del padre Jacques, como le gustaba que le llamaran. Dicen que era un hombre cálido y muy sencillo, totalmente comprometido con su parroquia. Vocación, absoluta vocación. El Papa recibió con tremendo dolor este ataque contra una iglesia, con dolor y con horror por la violencia. Una iglesia, un lugar sagrado en el que se anuncia el amor a Dios, Pero lo cierto es que el Estado Islámico está redoblando sus acciones de terror en Europa y el terrorismo yihadista es ahora mismo el mayor reto al que nos enfrentamos. No es momento de revanchismos ni de fanatismos, sino de unidad en la lucha contra el terrorismo. Y frente a la violencia, pues se nos recuerda cuáles son las armas de la Iglesia, que son la reconciliación, la fraternidad y la unidad. Con este mensaje es con el que hoy el Papa Francisco llega a Cracovia para reunirse con el 1,5 millón de peregrinos, de jóvenes que le están esperando ya en la Jornada Mundial de la Juventud.
Ahí hay un montón de gente. Ayer la plaza central estaba repleta, había muchísima gente de Estados Unidos, todos vestidos iguales, todo el mundo con sus banderas, bailando, cantando, muchísima gente. Ayer ya era una locura y hoy esperamos que llegue el resto de peregrinos.
Vamos a estar muy pendientes en la cadena COPE de Cracovia porque, mientras tanto, aquí en casa sigue todo centrado en la ronda de consultas del rey. Hoy Felipe VI se ve con PNV, En Marea, Convergencia, Compromís y En Común Podem. Mañana, ya jueves, se verá pues con los cuatro principales partidos, con Albert Rivera, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez y, finalmente, por la tarde, con Mariano Rajoy. Hasta el momento, muy poco que añadir, muy poco que contarles, salvo el ambiente de preocupación y de pesimismo ante la falta de apoyos que cuenta Rajoy. Hoy, para someterse a la sesión de investidura, el bloqueo político y la amenaza de unas terceras elecciones pesa como una losa. Decía ayer Pedro Quevedo, el diputado de Nueva Canaria, que ve al rey preocupado. ¿Y cómo va a estar? Pues como estamos el resto de los ciudadanos. Propuestas pocas, si acaso la que hizo Ana Oramas, de Coalición Canaria. Pide valentía a Rajoy para presentarse y valentía al resto para abstenerse.
Tiene que haber mucha altura y mucha generosidad de todos. Es que esto va a ser un fracaso colectivo de todos los partidos políticos de este país.
Pues muy pendientes de nosotros, de España va a estar Bruselas, porque hoy sabremos además si multa a nuestro país por la desviación del déficit y la cuantía de la multa. Todo indica que nos van a conceder 2 años, hasta 2018, para que España pueda reducir el déficit por debajo del 3%, como marca el Pacto de Estabilidad. Y uno de los nombres propios de las últimas horas es Pablo Echenique. Ayer justificaba que hubiera tenido durante un año un empleado del hogar sin contrato y sin pagar seguridad social. Reconoce la ilegalidad y confiesa que sabía que no estaba haciendo las cosas bien.
Esto abre pues un debate muy interesante respecto de la ley de dependencia y respecto de cómo el sistema económico actual empuja a muchísima gente humilde a participar de la economía sumergida.
El origen del problema es la economía sumergida y la culpa de todo esto la tiene el sistema. Siempre el sistema es el problema. Pues nada, consejo tengo que para mí no quiero, porque momentos antes, las redes sociales, lo que son las redes sociales, horas antes de conocerse el asunto, había puesto 2 tweets en los que decía: luchar contra el fraude no se dice, se hace, o es una vergüenza que tengamos a cuidadoras sin pagarles la seguridad social. En fin, son los principales argumentos de este miércoles 27 de julio, pero hay más. Los repasamos ya en titulares con Paco Ventura. Hace historia.
Hillary Clinton se convierte en la primera mujer candidata a la presidencia de Estados Unidos. Durante la convención demócrata, Bernie Sanders ha cedido sus votos y ha pedido unidad al partido para llevar a Clinton a la Casa Blanca.
Entrega medias.
Cataluña entrega a Aragón 53 obras del monasterio de Sigena, pero no las 44 de Lérida. El ayuntamiento de Sigena lo considera insuficiente y habla de desobediencia a la autoridad judicial.
Hay relevo.
El expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, será hoy evaluado como candidato al director de la Oficina Antifraude. Gimeno comparece ante la Comisión Institucional del Parlamento Catalán.
Examen superado.
Los 6 grandes bancos españoles pasarán sin problemas las pruebas de estrés que se conocerán el viernes. Los bancos italianos son los que reflejarán mayores problemas de capital.
Y en deportes, los que se quedan en el Madrid.
Zidane asegura que James se queda en el equipo blanco. El Real Madrid se enfrenta mañana al Paris Saint-Germain en Estados Unidos. En tenis, Federer renuncia a los Juegos de Río por lesión y da por terminada la temporada. Y Garbiñe Muguruza se retira del torneo de Montreal por molestias estomacales.
Por cierto, que el programa de Juanma Castaño, que comenzará a las 11:30 hasta la 1:30 de la madrugada, ya tiene nombre. Ya lo bautizaremos dentro de poco, porque queda muy poquito para bautizarlo. El nombre es El Partidazo de COPE.
R.
7 y 10, 6 y 10 en Canarias. España estrenará hoy el régimen sancionador del Pacto de Estabilidad por no cumplir con el déficit, pero todo indica que la multa va a ser mínima y que se nos va a exigir un ajuste para el año que viene. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Un ajuste de 15.000 millones de euros, tras constatar que este año es un año perdido. Bruselas admite que la falta de gobierno impide a nuestro país reducir los números rojos este año, para el que fija una meta fiscal, según cuentan fuentes comunitarias a la cadena COPE, del 4,6% y deja el grueso del ajuste para el año que viene, para 2017, cuando espera que ese déficit baje hasta el 3,1. Será en 2018 cuando bajemos del tan ansiado 3% hasta el 2,2. Esa, por tanto, es la nueva senda fiscal fijada por los servicios técnicos de la Comisión, que aún tiene que recibir el aprobado del Colegio de Comisarios, el aprobado político, donde podría recibir algún retoque. Nueva senda fiscal, por tanto, más flexible, que va a servir como excusa a Bruselas para imponer una multa cuya cantidad todavía no se ha fijado. La propuesta será esta mañana. Está descartada una sanción máxima de 2.000 millones de euros e incluso la mitad sigue pareciendo exagerada a los comisarios.
Nos acercamos ya a Cataluña, donde hoy el Parlamento vota las conclusiones de la Comisión del Proceso Constituyente. Juntos por el Sí, la CUP van a forzar el debate haciendo oídos sordos a las advertencias del Tribunal Constitucional. COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días. De hecho, Junts pel Sí y la CUP van a pedir de viva voz que se altere el orden del día para incluir el debate de estas conclusiones que avalan, recordemos, la vía unilateral para conseguir la independencia. Un debate que podría celebrarse, como bien decías, hoy mismo. Y el resto de grupos de la oposición lo considera un ataque a la democracia o un golpe al Estado de Derecho y por este motivo no van a participar en la votación. Y en el punto de mira está la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, a quien piden que ejerza como tal e impida el debate. Lo decía la líder de Ciutadans en Cataluña, Inés Arrimadas.
Exigimos a la señora Forcadell que sea la presidenta del Parlamento y que actúe como tal y que no sea la presidenta de la ANC desde el Parlamento de Cataluña y que paralice que estas conclusiones y que este golpe contra la democracia pueda ser aprobado en el Parlamento de Cataluña.
Y el popular Xavier García Albiol ha pedido a Junts pel Sí y la CUP que no sean cobardes y no se escondan en el voto secreto para no asumir responsabilidades. En cualquier caso, ha dejado claro que el Estado de Derecho va a actuar en consecuencia.
Un padre y su hijo se intercambian la misma tarjeta de cumpleaños durante 47 años. Todo comenzó en la década de los 70 y desde entonces Bill y Steve han continuado con la tradición. Ambos son amantes de la naturaleza y son conscientes del maltrato que sufren los árboles para poder fabricar estas tarjetas de felicitación que tanto nos gustan. Para intentar acabar con la tala indiscriminada de árboles, a Bill se le ocurrió una brillante idea. Si en vez de usar una tarjeta para cada cumpleaños, usamos la misma para todos, la naturaleza sufrirá menos. Dicho y hecho, se ponen en marcha y así lo hacen. Eso sí, para ahorrar espacio, padre e hijo deciden no extenderse la felicitación. Los mejores deseos para el nuevo año se los dan en persona. Y en la tarjeta únicamente firman para ocupar lo menos posible. De esta forma, si Bill y Steve hubiesen utilizado una tarjeta para cada cumpleaños, llevarían ya 94 cartulinas. Y ahora mismo solamente llevan una. Se puede ser feliz y detallista con una sola tarjeta regalo, pero también se puede cuidar y respetar el medio ambiente. He aquí un ejemplo claro. 7:15, 6:15 en Canarias. A esta hora los miércoles nos ocupamos de temas clave en el mundo que nos afectan a todos los españoles. Javier Fernández Arribas, buenos días, Javier.
Buenos días, Paloma.
Después del atentado contra una iglesia en Normandía por parte de los terroristas del Daesh, el Papa se niega a hablar de guerra de religiones. ¿Por qué?
Pues porque ese es el objetivo que persiguen los terroristas, crear el caos, crear el enfrentamiento entre cristianos y musulmanes, y no debemos caer en ese error. Sin buenismo, hay que entender que los terroristas son un pequeño grupo y no tienen nada que ver con el Islam. Son delincuentes y criminales que utilizan el paraguas de la religión y aplican una supuesta ideología para conseguir el poder e imponer el terror, como ha sucedido en Siria e Irak.
Efectivamente, son los propios musulmanes los que tienen y quienes tienen que condenar y luchar contra el terrorismo.
Sin duda, como recoge hoy el editorial de ABC, las comunidades musulmanas en Europa deben hacer oír más su condena, hacer oír más su voz que se sepa que luchan y que sufren en los países musulmanes los ataques del Daesh, como ocurre en Bagdad, en Kabul, en Estambul, en Mogadiscio, en Túnez y en tantos otros países musulmanes.
Es el primer atentado en una iglesia católica en Europa, pero el Daesh ha asesinado, ha perseguido a cristianos en Irak y en otros muchos lugares.
Incluso lo intentaron en Francia en abril del año pasado, en una iglesia de Villejuif, en las afueras de París, pero afortunadamente el terrorista fue detenido antes. Los terroristas del Daesh han perseguido a cristianos, a yacidíes, a chiíes y a todo aquel que le estorbe. Hace solo unas semanas, un sacerdote copto, cristiano egipcio, fue asesinado por los terroristas en el Sinaí, un tema que pasó desapercibido. Los países más peligrosos para los cristianos son, según la organización Open Doors, Corea del Norte, Irak, Eritrea, Afganistán, Siria, Pakistán, Somalia, Sudán, Irán, Libia y no olvidemos a Nigeria.
El peligro está sin duda en cada país y en el número de jóvenes radicalizados que vuelven de Siria o Irak.
Los datos, según distintas fuentes, aseguran que Francia tiene más de 1.800 radicalizados que han ido a Siria, Alemania 800, Gran Bretaña 750, Bélgica 440, España unos 140. Se radicalizan en sus casas, en mezquitas salafistas y en las cárceles, donde ingresan como pequeños delincuentes y salen como terroristas. Su voluntad y capacidad de atentar es imprevisible, aunque son manejados por Internet. Sus ataques son indiscriminados, contemplan morir en el ataque y van destinados contra objetivos blandos, es decir, ciudadanos sin protección ni capacidad para defenderse, como los de una pequeña iglesia en Normandía.
¿Qué es lo que ocurrió ayer? Gracias, Javier. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Y vamos ya con el deporte con Laura González, Zinedine Zidane, protagonista, y es muy claro, James se queda en el Real Madrid.
Antes del primer partido de la pretemporada, el técnico francés ha querido cortar los rumores en torno al colombiano y ha sido tajante a la hora de hablar sobre el futuro de James.
James es un jugador del Real Madrid, ¿sabes? Y yo no me voy a meter en estas cosas que, bueno, que tiene que salir uno para que viene otro. Y bueno, de momento tenemos la plantilla, tenemos esta plantilla, ganamos con esta plantilla y James es uno del Real Madrid.
Es uno del Real Madrid, el primer partido va a ser contra el Paris Saint-Germain de Emery a la 1:30 de la madrugada de ya día 28 y James no lo va a jugar porque se ha incorporado hace apenas unas horas al staff del Real Madrid y solo ha tenido un entrenamiento con el equipo.
Otra jornada, la de este miércoles 27 de julio, en la que va a hacer mucho calor, con cielos despejados y con altas temperaturas, sobre todo en el sur y en Canarias, en el Cantábrico y en Galicia, un poquito más fresco, como es habitual también. Sigue la conmoción tras el último atentado del Daesh en Europa, en el que ha sido asesinado un sacerdote en plena misa en una iglesia de Normandía. Ayer François Hollande hablaba con el Papa, esta mañana se va a reunir con representantes de diferentes cultos antes de reunir también al Comité de Seguridad y Defensa de Francia y al Consejo de Ministros. Lo que se multiplica son los actos de homenaje del padre asesinado. El cardenal arzobispo de París oficiará hoy una misa en la Catedral de Notre Dame. Frente a la barbarie, a los bestias, a los terroristas del Daesh, lo que queda es la unidad y las fuerzas de seguridad del Estado. Afortunadamente nos quedan ellos porque hay también una última hora en nuestro país. La Guardia Civil ha detenido a dos yihadistas en Girona, según está informando el Ministerio del Interior. Son dos personas acusadas de colaborar con una estructura que financiaba a los yihadistas del autodenominado Estado Islámico. En medio del dolor por lo ocurrido en Normandía, en Francia, y del recuerdo al padre asesinado, el Papa Francisco va a llegar esta tarde a Cracovia, donde el espera 1,5 millones de jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud. Y esta madrugada hemos conocido que el sindicato de pilotos SEPLA ha desconvocado la huelga prevista para los días 30 y 31 de julio y para el 1 y 2 de agosto en la compañía Air Europa. A lo largo de este miércoles se van a comunicar los detalles del acuerdo. Son algunas de las noticias de esta jornada de miércoles, pero hay más. Las vamos a repasar y en titulares con José Luis Real. Bruselas anuncia hoy el importe de la multa.
España y Portugal se pueden convertir en los primeros países multados por incumplimiento del déficit desde la entrada del euro. Todo indica que la Comisión Europea concederá 2 años a nuestro país para reducir el déficit por debajo del 3%.
Hillary Clinton es la candidata demócrata a la Casa Blanca.
No hay sorpresas, pero ya es oficial. El senador y su hasta ahora rival Bernie Sanders ha cedido todos sus votos y ha pedido unidad en torno a la figura de la exsecretaria de Estado. Hillary Clinton se convierte en la primera mujer de un gran partido en optar a la presidencia de Estados Unidos.
Continúa activo el incendio de Castellón.
El fuego ha quedado estabilizado a medianoche. Durante toda la madrugada, más de 400 efectivos han estado trabajando sobre el terreno y a esta hora ya se incorporan los medios aéreos. El incendio continúa activo y todo apunta a que el origen estaría en una quema descontrolada de rastrojos.
El Parlamento catalán debate hoy la ruptura con España.
Junts pel Sí y la CUP desafían al Tribunal Constitucional y hoy llevan a debate las medidas de desconexión con España. La oposición en bloque exige a la presidenta de la Cámara que evite la votación. El Partido Popular amenaza con levantarse si se produce este debate.
Y en deportes, el Real Madrid juega contra el Paris Saint-Germain.
Es el primer partido de pretemporada de los blancos en Estados Unidos. El entrenador Zinedine Zidane asegura que James jugará en el Real Madrid la próxima temporada y el Fútbol Club Barcelona presenta hoy ante su afición a su nuevo fichaje, el portugués André Gómez.
Es hora ya de subirse al tren de la noticia Renfe.
En julio y agosto, Renfe programa sus ya tradicionales trenes playeros, trenes especiales que acercan a castellanos y leoneses a las playas de Santander, Gijón y San Sebastián. Circulan todos los días con ida a primera hora de la mañana y vuelta a última hora de la tarde entre Miranda de Ebro, Vitoria-Gasteiz y Donostia-San Sebastián, y entre León y Gijón para disfrutar de las playas de Poniente y San Lorenzo. Los sábados y domingos, Renfe también pone en funcionamiento el tren playero entre
Valladolid. 4:34 en Canarias, con CaixaBank llega la imagen del día. Luis del Val, buenos días, Luis.
Hola, Paloma, buenos días. En la portada de ABC aparece el sacerdote de 86 años, degollado ayer en el interior del templo. Parece que estos miserables necesitan rebanarle el cuello a un anciano para alcanzar el paraíso, lo que proporciona una idea de la repugnancia que producen sus actos. Una vez constatada que esta guerra, diferente y perversa, continúa en plena vigencia, debería rogarse al personal algunas medidas de acuciante higiene mental. Primero, que el tonto contemporáneo de guardia deje de afirmar con voz hueca, tras cada crimen, que no todos los musulmanes son iguales. Ya lo sabemos. Por eso mismo, cuando un hombre mata a su ex-mujer, nadie dice la estupidez de que no todos los hombres son iguales. Segundo, que deje de usarse la muletilla de que esto es consecuencia de la invasión de Irak, porque también podría ser consecuencia del sistema métrico decimal. Alemania, la más golpeada últimamente, jamás tuvo tropas en Irak, ni en Libia, ni en ninguna parte. Tercero, por favor, eso de la exclusión social queda muy bien en charlas pacíficas de cristianos por el marxismo y otras paradojas, pero eso no justifica poner bombas ni rebanar el cuello de los ancianos y grabarlo en vídeo para que se vea cómo llegan a realizarse los de la exclusión social. Cuarto, las sucias y aprovechadas manos de los políticos no deben manosear este asunto, que no se arregla votando a la extrema derecha ni abrazándose a ese populismo de cartón piedra que le echa la culpa de la malsana crueldad al capitalismo y al sistema que les permite a los asesinos las cotas de libertad que donde mandan sus ideas no tienen. Y luego, por favor, no les perturben a los políticos españoles con el asunto más grave con el que se ha enfrentado Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Ellos siguen concentrados en su ombligo y quitándose un escrúpulo y poniéndose otro. No les distraigan. Pensar en dos cosas a la vez podría causarles serios problemas mentales, dada la finura intelectual que nos demuestra.
¿Hay algo mejor que llegar a ser el banco líder en España?
Hacerlo sin...
Vamos a ampliar esa información que les contaba a las 7:30. La Guardia Civil que ha detenido a 2 yihadistas en Gerona. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño, buenos días.
Buenos días, y en este momento se están practicando los registros después de la detención de esos 2 hermanos de origen marroquí residentes en Gerona, de 33 y 22 años. Hay que decir que el fallecimiento de uno de los hermanos en Siria, que se desplazó a zonas de conflicto con su mujer y sus 2 hijos para integrarse dentro de la militancia de este grupo terrorista de Daesh, no hizo que cesaran las actividades de envío de fondos desde España por parte de este grupo, y es la primera vez que hay evidencias concretas, según fuentes de esa investigación que facilita el propio Ministerio del Interior, evidencias concretas de financiación de envío de remesas. Es una operación que además ha contado con la colaboración importante, una vez más, del Centro Nacional de Inteligencia. Operación, lógicamente, abierta a estas horas que se sigue desarrollando en Gerona.
Pues esta es la última hora y vamos a repasar ya la prensa con Paco Ventura. Buenos días, Paco.
Paloma, buenos días.
Pues la prensa, los periódicos, hoy testigos de la escalada de terror en Europa, eso sin duda.
El último episodio sangriento se ha escrito en Normandía, en el norte de Francia. En la portada de ABC aparece el sacerdote Jack Hamel, de 86 años, degollado por dos yihadistas cuando decía misa. Un atentado que ha golpeado al Papa Francisco, según La Razón. ABC añade que se trata del primer asesinato yihadista en una iglesia católica europea, y El País camina en el mismo sentido al destacar que el yihadismo da un salto cualitativo en Europa con el ataque a una iglesia. Martirio en Normandía, titula El Mundo, que cuenta que el crimen fue grabado por los asesinos, luego abatidos por la policía. La Razón destaca un fallo en la seguridad, ya que uno de los atacantes estaba fichado y llevaba un brazalete de control, y en dos ocasiones intentó viajar a Siria. Todos los diarios reflexionan sobre este vil atentado. Es el momento, dice ABC, de reconocer que hay que utilizar armas excepcionales contra una amenaza que representa igualmente un peligro excepcional para la supervivencia de nuestras sociedades. La Razón: no podemos permitir que la violencia religiosa se abra camino en Europa, porque atacar a la Iglesia católica es atacar una religión de paz y tolerancia. El País se refiere a la amenaza del miedo. El aumento de graves actos de violencia resquebraja la confianza de la sociedad y puede acentuar la ruptura de consensos democráticos básicos. El Mundo se postula por la defensa de la libertad y los derechos individuales. Este diario nos cuenta que el cura Jack vivía en la más completa austeridad. Siempre que le decían que debía retirarse, él respondía: ¿alguna vez has visto a un cura retirado? Seguiré trabajando hasta mi último aliento. David Gistau concluye: nos ha tocado vivir unos tiempos en los que un sacerdote de provincias francés muere por martirio, no en las misiones, sino en su misma parroquia, arrodillado, degollado, grabado ante los ojos de Dios.
Tiempos difíciles, eso está claro. Mientras tanto, en España se sigue buscando un candidato, y esto también lo destaca la prensa hoy en, bueno, pues prácticamente en todas las páginas de Nacional, ¿no?
Primera ronda de consultas del rey, un rey preocupado, como cuenta La Razón, y abierto a un periodo de reflexión. En este mismo sentido se pronuncia ABC, que dice que el PP confía en que el rey no proponga candidato y abra un plazo de reflexión. El Mundo incide en esta idea, y El País apunta que las primeras consultas de rey certifican que el proceso está atascado. Y debe ser grande el atasco, porque Víctor Rubido se pregunta en ABC si sería tan nefasto volver a las urnas, para responder que no, y apuntalar que a día de hoy no quedan más alternativas que unas nuevas elecciones o un nuevo intento de Sánchez. ¿Y qué hace Sánchez? Pues La Razón asegura que el líder socialista mantendrá su apagón informativo hasta su visita al rey. Lleva dos semanas sin responder preguntas mientras sus varones piden un gobierno ya.
Noticia también en la prensa, la Jornada Mundial de la Juventud.
En ABC leemos que Francisco viaja a Cracovia para reencontrarse con los jóvenes y tras las huellas de San Juan Pablo II. Añade este diario que el Papa visitará los campos de exterminio de Auschwitz y Birkenau. La Razón detalla que la Jornada Mundial de la Juventud arranca con el recuerdo al sacerdote víctima del atentado terrorista de Francia. Cuenta que helicópteros de la policía y militares sobrevolaron el cielo a la hora de la misa. Y traduce un artículo que el cardenal arzobispo de Cracovia escribe en el Osservatore Romano, y que dice: en Cracovia esperamos a los jóvenes para enriquecernos con su fe juvenil y contagiarnos de su entusiasmo para mostrar al mundo el rostro joven de la Iglesia.
Y luego está el que dice que el problema lo tiene el sistema, Pablo Echenique, protagonista también en los periódicos.
Y lo es porque, según La Razón, tuvo un asistente sin contrato y no pagó a la Seguridad Social durante un año. El Mundo dice que Izquierda Unida exige a Echenique que aclare por qué no dio de alta a su asistente. Y en ABC se titula que Pablo Echenique defraudó a la Seguridad Social y culpa de ello al sistema. Esta justificación del dirigente aragonés de Podemos lleva a Jaime González a preguntarse. ¿Se planteó Echenique la posibilidad de arreglar la situación laboral de su asistente de una manera más justa, por ejemplo, asumiendo la cuota de autónomo de su empleado o subiéndole directamente el sueldo? Y contesta, no.
Pues, profesor Gay de Liébana, está por ahí, buenos días.
Hombre, buenos y santos días, besazos virtuales. Hoy estoy con la garganta un poco así.
No se preocupe, yo he empezado la mañana a las 6 de la mañana, de repente me he quedado sin voz, son cosas que pasan.
El aire acondicionado. Los aires de Bruselas, los aires de Madrid, los aires de Barcelona, en fin. Bueno, ¿de qué es? Paloma, vamos a promover una moción a favor de que se nombre hijo predilecto de Bruselas a nuestro superministro de Economía.
¿Y eso por qué, profesor?
Hombre, al gran héroe Luis Seguindos. Hombre, yo creo que hoy es el día de, el día ese de la sanción, por eso la garganta está de esta manera, y Bruselas nos va a llamar al orden, ¿no? Lo que parece es que el asunto va a quedar en una simple amonestación, con o sin multa simbólica. Bueno, dependiendo de que consideremos multa simbólica a 100 o 200 millones de euros, que es el 0,01, el 0,02% del PIB. Y yo creo que al final la benevolencia se la vamos a deber a ese gran diestro, ¿eh? Que yo creo que ha toreado ahí muy bien todo el tema del déficit, que la verdad sea dicha, es Luis de Guindos, y consiguiendo esta prórroga de 2 años.
Hombre, por explicaciones, por reuniones, por aclaraciones y por todo, desde luego se lo merece.
No queda, no hay fotografía en la que no salga, ¿eh? Es igual que sea en Chinchu, en Chanchu, pero en cualquier sitio, ahí está el gran Luis
de
Guindos.
A usted lo de Bruselas le gusta, ¿eh, profesor?
Bueno, a mí me gusta más Bélgica. Bélgica sí, no, porque nos sirve mucho de referencia a los españoles, ahora que estaba escuchando ahí a Paco Ventura también, porque los belgas entre 2010 y 2011 estuvieron 541 días sin gobierno, o bueno, con un gobierno en funciones, y la economía mejoró sensiblemente. El paro, Paloma, cayó del 8,2 al 6,7%. El déficit público se redujo del 5,8 al 4,1%. El PIB creció al 2,3% por encima de la media europea, que era del 1,9%. Mejoró el salario mínimo, y como no se podían aplicar recortes porque no había gobierno, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Y entonces aquí yo creo que entre Bélgica y España hay algunos aspectos comunes, ¿no? Regionales, de lenguas y otros que cada cual entenderá. Y como veo que los entuertos aquí no se deshacen, yo creo que en diciembre ya se cumplirá un año que se va gobernando en funciones, y el uno, el otro, aquellos y esos, y la casa, paloma sin barrer, pero la economía va tirando, como confirmó ayer el Banco de España.
Afortunadamente, bueno, el otro día decía que yo creo que quedan como 348 días para superar a Bélgica, sin gobierno. Si seguimos así, lo vamos a conseguir.
Bueno, pero hombre, podemos ser un país de récords.
Eso sí.
Podemos ser un país de récords, Paloma.
Le quería preguntar por el Banco de España, precisamente del que hablaba, porque habla de enfriamiento del crecimiento, pero de fortaleza ante la incertidumbre.
Sí, de notable fortaleza. Bueno, yo creo que hay unos elementos a favor en estos momentos. Tira la demanda nacional y el consumo de los hogares, sobre todo, que se beneficia de las condiciones de financiación, es decir, intereses bajos. Ha perdido un poquito de garbo y también ha perdido un poquito de fuelle en lo que ha sido tirando hacia junio las matriculaciones de automóviles de particulares, el comercio al menor, las ventas de bienes y servicios de consumo y un poquito la producción industrial. Pero a mí no me da miedo, porque yo creo que este verano está siendo un verano apoteósico y que vamos a tener aquí una reactivación económica importante. Y todos hablamos del Brexit, de lo de Turquía, etcétera, etcétera, también lo que se comentaba hace un momento, pero de momento esto no se puede cuantificar ni estimar hasta final de año. O sea que yo creo que, Paloma, hemos pasado revista casi todo. Al dron de Montoro no, al dron de Montoro no. A ver si mañana hablamos del dron de Montoro.
Cuando usted quiera, profesor, cuídese esa garganta. Sí, ya nos queda poco para descansar y nos vendrá muy bien a los dos.
Fenomenal.
Gracias, profesor. Gracias. Paloma. Y con la 11, la actualidad deportiva, Laura González.
Hoy hay que estar pendientes del Barcelona, que presenta a André Gómez. Ayer aterrizaba el mediocentro portugués, hizo la visita de rigor al que va a ser su nuevo estadio. Se ha hecho la primera parte del reconocimiento médico, al igual que las primeras fotografías con el escudo del club. Ha hablado de lo feliz que está por la decisión que ha tomado de ir al conjunto azulgrana y espera ganar todos los trofeos. Sabe lo que significa ir allí. Esto, además, ha dicho que está convencido de que ha sido una gran decisión por la polémica que había, que no se sabía si iba a ir al Madrid, si iba a ir al Barça o a alguno de los clubes ingleses que estaban interesados en él. Otro de los nombres en Barcelona es Mascherano, porque están negociando el club azulgrana con él para ver si consiguen renovarle que acaba contrato. Además, el Real Madrid va a jugar el primer partido de la pretemporada ante el Paris Saint-Germain, decirte que será de madrugada a la 1:30, ya siendo día de 28 en España. El Zidane va a intentar dar minutos a todos los jugadores que están allí, salvo las últimas incorporaciones, que son James, Ramos y Modric. Precisamente del colombiano hablaba Zidane en rueda de prensa, decía que sí, que James se queda en el Real Madrid, así de claro lo decía el francés. En esa rueda de prensa también ha tenido un hueco para hablar sobre Pogba, el delantero de la Juve, todavía no ha salido del conjunto italiano, y Zinedine Zidane ha dicho que todavía no es jugador del Madrid, así que no cierra la puerta a que estén negociando por hacerse con los servicios de Pogba.
Cristiano no ha vuelto todavía, ¿no?
Cristiano no ha vuelto, está de vacaciones.
Bueno, pero volverá.
Vuelve el día 1 y como está lesionado lo hará aquí en Madrid.
Muy bien, pues con la 11 esta ha sido la información.
Muy buenos días de nuevo, Madrid. Reciban el saludo de Ángel Correas en este miércoles 27 de julio. A esta hora han subido las temperaturas en el centro de la capital. Rondamos aproximadamente los 24-25 grados con algo de nubosidad. Patrimonio Nacional está preparando la primera exhumación de restos en el Valle de los Caídos. Se trata de dos hermanos de Calatayud, en Zaragoza, que fueron fusilados en el comienzo de la Guerra Civil y cuyos restos se trasladaron después al Valle. Patrimonio autoriza la intervención tras recibir una comunicación del juzgado de San Lorenzo del Escorial que autoriza esa exhumación de los dos cuerpos. En esta fase se está recabando información para ver cuál es la mejor fórmula para abrir el columbario y localizar los restos de los hermanos fusilados. La llamada memoria histórica precisamente será protagonista hoy. Durante esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, el gobierno de Carmena presenta a título informativo las propuestas del comisionado de la memoria histórica que proponen, como ya les contamos, el cambio de 27 calles en la capital y otras tantas alternativas para renombrarlas. Un informe, una propuesta que para la portavoz del Partido Popular, Esperanza Aguirre, destaca por una simpleza decepcionante.
El dictamen, no voy a decir que sea basado solo en Wikipedia, pero nos parece que el dictamen es de una simpleza decepcionante. Y entonces creemos que se está desaprovechando una grandísima oportunidad para que los españoles conozcan mejor su historia.
Todo esto y más, muchísimo más, como les digo, hoy en el Pleno Municipal en la capital, que puede pulverizar todos los récords de duración. 7:52, vamos a ver cómo andan las cosas en la hora punta.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Primera conexión con el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico para ver el estado de las carreteras. Anselmo Mancebo, ¿cómo se circula? Muy buenos días.
Muy buenos días. Problemas en la carretera de Barcelona, tanto en la entrada como en la salida en Torrejón, por una avería en el kilómetro 21 en la salida. También hay retenciones en la carretera de Burgos, en San Sebastián de los Reyes, Santa Eugenia en la de Valencia, Pinto en la de Andalucía, Móstoles y Alcorcón en la de Extremadura, en la carretera de La Coruña entre Majadahonda y El Plantío, en la de Toledo en Parla, Cerceda y Colmenar Viejo en la M607 y en la M40 en Vallecas y también en la zona de los túneles del Pardo.
Gracias, Anselmo. Las calles de la capital, ¿cómo se circula? Oficina de pantallas del Ayuntamiento, buenos días.
Hola, buenos días. Se mantiene el tráfico más intenso, ya con mayor lentitud en las entradas por el paseo de Santa María de la Cabeza y por la cuesta de San Vicente. Pero también vemos que aumenta la intensidad en la entrada por Moncloa a la zona de enlace de Cristo Rey, de Reyes Católicos, Cristo Rey, con Cea Bermúdez. En la M30, sin cambios importantes, aumenta la circulación en el área del Nudo Norte, Nudo de Manoteras, y mayor lentitud que se reparte entre la zona de Méndez Álvaro, Puente de Vallecas y el Puente de la Avenida América en sentido norte.
Gracias, Margarita. Son las